Son las 8 de la tarde. Muy buenas tardes, señoras y señores. Este es el tiempo del enfoque que nos llevará hasta la medianoche, al tránsito del miércoles al jueves. Así que nos quedan un buen rato de radio y otro buen rato de tertulia, de análisis, de intercambio de opiniones, siempre, en fin, marca de la casa, respetuosas, con Isaac Blasco, con Eva Urue y con Ferran Poiza. Siempre les recuerdo algo que me gusta mucho recordarles, que tanto Ferran como Eva, como Isaac y resto de compañeros que hacen opinión e interpretan y analizan la actualidad, saben que detrás de un aparato de radio, en un automóvil, en un cuarto de baño, en un dormitorio, en cualquier sitio donde hay una radio, siempre hay un oyente audaz, inteligente y educado. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Más o menos a la misma hora en la que el presidente del gobierno pedía apoyo en el Congreso de los Diputados para una nueva prórroga del estado de alarma. Más o menos a la misma hora en la que Pablo Casado le echara en cara su poco respeto por las libertades individuales de millones de españoles confinados, inmovilizados, castigados. Casado, que vuelve al trazo grueso, le echa en cara al presidente que haya creado una dictadura constitucional. Oigan, palabras mayores. A la hora en la que el bronco Santiago Abascal abría el debate y la posibilidad de una moción de censura y culpaba de todos los males a Sánchez, incluso de no respetar a los homosexuales, incluso de pertenecer a una estirpe política que engarza directamente con los fusilamientos de Paracuellos. A la hora también en la que Inés Arrimadas anunciaba su apoyo a la prórroga que le pide un hombre del que la líder de Ciudadanos tiene dicho que está dispuesto a vender España a trozos con tal de estar en la Moncloa. ¡Qué cambios! En el mismo día en el que el PNV daba también su apoyo y otra vez a cambio de dinero para el País Vasco, de más dinero nuevamente. ¿No, montaje?
Es el momento de reproches. Es el momento de tomar una decisión tan trascendental que nos va a marcar para siempre. Y levantar el estado de alarma ahora sería un error absoluto, total e imperdonable.
Las explicaciones que ha dado el gobierno son más propias de un curandero que de un comité científico de un país desarrollado. Usted parece cada vez más instalado en ese absolutismo de después de mí, el diluvio.
¿Realmente usted quiere parecerse al señor Abascal en su discurso político? ¿Realmente la derecha es lo único que puede ofrecer al conjunto de la ciudadanía española en este momento tan crítico de nuestra historia?
Usted, que tiene un vicepresidente que ha amenazado directamente a los medios que les critican, usted, que ha puesto en marcha las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para perseguir la crítica en la red, usted, que tiene a su exportavoz diciendo que la crítica no es admisible, usted.
Pero ustedes, ¿quiénes se creen que son? ¿Dónde se creen que viven? ¿En qué país creen que están? Usted, señor Sánchez, y se lo digo con pena, ha permitido, conscientemente o inconscientemente, que el estado de alarma se esté convirtiendo en el instrumento de un partido comunista totalitario para destruir el empleo, para destruir las empresas, para destruir los autónomos.
Yo tengo una dificultad con usted, señor Abascal. Es que es muy difícil replicarle porque es imposible entenderle.
Creemos que necesitamos más Tardá y menos Torra. Necesitamos más la esquerra de Tardá que la esquerra que vive atada de pies y manos a Torra.
Jaume, sabes perfectamente lo injusto, lo tramposo de tus palabras.
Y quizás haya gente de buena fe que hoy nos esté viendo, que se piensen realmente que hoy estamos emitiendo un voto a favor de Sánchez o Iglesias o a favor de este gobierno. No.
Y decían que no había plan B y han acabado aplicando el plan C con C de Ciudadanos.
¿Podría mencionarnos, por favor, usted o la cacatúa que tiene detrás, que no deja de hablar mientras yo estoy interviniendo?
Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Se levanta la sesión.
Suele terminar Gabriel Sanz, un contertulio de esta casa, sus intervenciones a veces con un qué nivel, Maribel. ¿Y qué nivel, Maribel? El mismo día en el que Casado empezó a notar el sabor de lo intrascendente, porque votará lo que votara, ya no importaba. Sánchez le había ganado, tenía los votos, ahí es nada, 178. Cuando quizá el presidente del PP empezaba a notar que había ido muy lejos, que una abstención encaja mal con un partido que ha de mostrar su determinación, su avaricia y hambre por ser alternativa de gobierno, y que por eso no cabe la equidistancia y sí la valentía de los síes o la rudeza de los noes.
el día en el que, ya ven ustedes, los españoles todos perplejos, vemos que la CUP, Vox, Esquerra Republicana y los de Torra votan todos lo mismo. El día en el que Inés Arrimadas, líder de un partido con el agua al cuello, ha encontrado un flotador apoyando a un gobierno del que mejor es no recordar lo que de él tiene dicho. Arrimadas y sus 10 votos han abierto un nuevo escenario político en el que nadie sabe qué va a pasar. Con Ciudadanos a la sombra del PSOE, podemos y debemos preguntarnos por el futuro de los gobiernos de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Murcia. En fin, debemos preguntarnos qué va a pasar. Con Ciudadanos en el nivel de comprensión que hoy ha demostrado Arrimadas, la situación puede cambiar en cualquier momento. Este partido puede y quizá deba ir a la casilla de salida, a lo que fue, o como lo vieron los españoles siempre antes del hundimiento, es decir, como un partido bisagra y basculante. Es extraño que Inés Arrimadas haya descubierto hoy para lo que sirve su partido. Entre ser o no de utilidad, prefiero lo último, ha dicho. Ay, si lo hubiera descubierto antes. Y a la misma hora en la que los políticos empezaban a darse caña y los españoles estaban a sus cosas y no frente a la televisión donde daban un espectáculo ratonero y tosco, un hombre, aprovechando las horas en las que le dejan salir de su casa, miraba las calles recién regadas. Los kioscos abiertos sin clientes, peluquerías con menos urgencias de los que nos han vendido. En fin, el espectáculo en las calles con movimiento. ¡Qué alegría! Pensó, más gente en las aceras. Parece un día normal. Sabía que no lo era y siguió mirando. A su izquierda, el parque que le da cobijo todos los días, cerrado, y donde los ruidos de pájaros y pavos reales suenan raros, inhóspitos, solitarios, sin la presencia de los hombres. En el cruce entre las calles Doctor Castelo y Menéndez Pelayo, hay un buzón de correos. Uno de esos de toda la vida, amarillo, un cilindro redondo de metro y medio. Son ya una rareza, casi a la altura de las cabinas de teléfono. En ese buzón y durante varios días, alguien, es de suponer que un niño o una niña, pegaba sus dibujitos con una tira de celo. Era quizás su manera de quitarle grisura a las horas. El hombre del que les hablo los miraba y agradecía en un Madrid tan turbio y áspero como el viernes, como el martes, como el lunes, como todos los días. En el buzón, el niño o la niña había puesto dibujos del mar, el sol, un río, una casa y también un arco iris. Pero esta mañana ya no había ningún dibujo. ¿Qué habrá pasado?, se preguntó. Lo que había era una nota con las letras de un adulto en la que estaba escrito esto: gracias, pequeña, por tu arco iris. Y aquí debería acabar esta simple historia si no fuera porque cuando el hombre del que les hablo vio el cartel, se quedó quieto, pensó durante unos segundos, se quitó sus auriculares, dejó de escuchar el pleno del Congreso y se perdió por la gran ciudad convencido de que hay otras cosas a las que atender, escuchar y leer. Algunas están a disposición de quien quiera buscarlas, en un viejo buzón perdido en la calle, un buzón de correos frente al Parque del Retiro.
Y levantar el estado de alarma ahora sería un error absoluto, total e imperdonable.
Las explicaciones que ha dado el gobierno son las propias de un
ciudadano. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y nueve minutos de la tarde, estamos teniendo algún problema con la conexión de Félix Madero, así que aquí retoma el testigo servidor quien les habla, Javier Mardomingo, en nombre de todo el equipo que está haciendo posible este programa El Enfoque. Lo primero hasta ahora es saber si tenemos o no decisión del gobierno de la comunidad sobre si se solicita el cambio de fase de desescalada. Llevamos todo el día esperando, ha habido reunión por la mañana, se ha retomado esa reunión por la tarde. ¿Qué sabemos hasta ahora? Begoña Alarcón, buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes, pues sabemos que finalmente Madrid pedirá al Ministerio de Sanidad saltar a esa fase 1, pero con mucha prudencia. El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso cree necesario que la población utilice las mascarillas también en los recintos cerrados, no solo en el transporte público, y que además se garantice la distancia interpersonal en la calle. Son algunas de las propuestas que el Ejecutivo Regional incluirá en el documento que va a remitir hoy mismo al Gobierno de España para solicitar pasar de la fase cero en la que actualmente nos encontramos a esa fase 1 de la desescalada y que supondría, por ejemplo, la apertura de las terrazas al 50% o permitir reuniones con un máximo de 10 personas.
Gracias, Begoña Alarcón. En unos minutos vamos a ampliar esa información, esa petición de la Comunidad de Madrid de avanzar de la fase 0 a la fase 1 de desescalada. Y con este tema empezamos el informe diario de cada jornada con José Gilgado. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué dicen desde el Gobierno?
Pues cada uno ha dicho una cosa esta mañana. Javier, mientras la presidenta apostaba por ser prudente en Radio Nacional...
Yo no quiero tener prisa para hacer nada porque he sido la primera que he visto cómo se gestiona esto desde lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid.
Su vicepresidente Ignacio Aguado apostaba por salir de la fase cero con Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Yo espero que sí, que se autorice a la Comunidad de Madrid a cambiar de escenario, a pasar de la fase cero a la fase uno, lo otro sería incomprensible.
No obstante, acaba de decir Aguado en otra entrevista que no había discrepancias en el gobierno de coalición. La última palabra la tendrá el Ministerio de Sanidad.
¿Y cómo son los datos de hoy?
Peores que ayer. Tres días después volvemos a pasar de la barrera de los 200 muertos en España. En concreto se alcanzan 244, la mitad de ellos aquí en Madrid y en Cataluña.
Día intenso, José, en clave de tribunales. ¿Por qué?
Porque el Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por Vox sobre el estado de alarma. Consideran en el mismo que se violan derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahora el tribunal ha trasladado la demanda al Congreso, el Senado y al Gobierno para que presenten alegaciones.
¿Y qué pasa con las residencias de ancianos?
Que también se van a enfrentar a la justicia, al menos casi 150 de ellas en toda España, que son las que van a ser investigadas por la justicia. Madrid, con más de 60, es la comunidad en la que más diligencias hay abiertas, seguida muy de lejos por Cataluña, con 25.
Repasamos ahora las claves económicas de este miércoles, miércoles 6 de mayo, por ejemplo, la Unión Europea ha hecho públicas sus previsiones para la zona euro. ¿Qué dice España?
Que el PIB se va a desplomar un 9,4% y que el déficit va a ser del 10%. Es decir, que todo lo que vamos a caer en cuanto a riqueza nacional lo vamos a dejar a deber. El paro rozará el 19% otra vez.
En esas previsiones, ¿qué dice del resto de países? ¿Va a ser igual para todos o va a haber algunos que caigan más que otros?
La crisis no deja a nadie a salvo. En el conjunto de la zona euro bajará un 7,7%, pero hay varios grupos. España está en el peor de todos ellos, junto a Italia y Grecia. El motivo por el que estos países están en el furgón de cola es su dependencia del turismo, que es un sector muy golpeado por la crisis. Tampoco le va bien a Holanda, porque es un país muy potente en el comercio exterior.
Hablabas del turismo, José. También hay datos de cómo ha funcionado en el último mes y la verdad es que son bastante malos.
Desoladores. Son del mes de marzo e indican que bajó un 64% el número de visitantes. En abril son peores, aunque no haya cifra, porque no había vuelos, ni hoteles, ni condiciones para viajar. La consejera de turismo, Marta Rivera, reconoce que va a costar coger ritmo, pero de momento hace un llamamiento a los propios madrileños.
Y ahí habrá que hacer un llamamiento a los madrileños, que son los más viajeros de España, que les gusta moverse, que les gusta hacer planes, que les gusta hacer actividades, que les gusta el turismo de experiencia, recordarles que en su comunidad tienen todo eso.
Los empresarios, además, se han reunido hoy para ver cómo hacer frente a esta crisis. Discrepan de una medida del Gobierno. ¿De cuál?
Dicen que está encima de la mesa prohibir los despidos hasta diciembre. La COE cree que en esta situación hay empresas que no pueden conformarse con mantener los ERTE. Saben que van a tener que reducir plantilla y mantenerla, explican ellos, puede ser inviable.
¿Y la bolsa cómo ha cerrado?
A la baja, aunque no mucho. Se deja algo más del 1% y la prima de riesgo de momento se mantiene en el entorno de los 142 puntos básicos.
Lo más destacado de la crónica deportiva a las 8 y 14 minutos de la tarde con José María Bonilla. ¿Qué tal, Bonilla? Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Esta mañana han pasado los test de coronavirus, varias plantillas y cuerpos técnicos de primera y segunda división, entre ellas las del Real Madrid, Atlético de Madrid, Club Deportivo Leganés o Fútbol Club Barcelona. Se cumplió con el protocolo, llegadas escalonadas con mascarillas y guantes. Los resultados se sabrán en 48 horas. Los jugadores que no den positivo podrán comenzar los entrenamientos individuales no antes del viernes o el próximo sábado. Uno de los futbolistas que ha pasado el control ha sido Álvaro Morata, jugador del Atlético de Madrid.
No es lo mismo entrenar solo que entrenar con los compañeros, echa de menos todo, ¿no? El simple hecho de levantarte para venir 5 minutos a la ciudad deportiva, pues es especial ya, y creo que nos ha servido a todos pues para valorar también mucho la posición en la que estamos, el buen ambiente que tenemos aquí y que esto es como una familia. Todos tenemos muchísimas ganas, da igual si es de manera individual, en grupos, como sea, nosotros tenemos que aceptar las normas, hacer todo lo posible para que haya el menos riesgo posible. Que estemos hoy aquí quiere decir que estamos ya mucho más cerca y es muy importante.
Pese al mensaje de tranquilidad enviado por Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, no ha supuesto demasiado calma para el jugador del Cádiz, Fali, que se negó a hacerse el control de coronavirus, por lo que asume que no volverá a jugar ni a percibir su sueldo. Y Angela Merkel, canciller alemana, ha confirmado que la Bundesliga se volverá a jugar este mes de mayo. Y la Real Federación Española de Fútbol cancela oficialmente la Liga Regular en Segunda División B, Tercera División y Fútbol Femenino. Se anulan los descensos, formatos express de ascenso en Segunda y Segunda División B. El Fútbol Club Barcelona ha sido proclamado campeón de la Liga Femenina. Igualmente, se ha decidido dar por terminada la temporada de Fútbol Sala. Los 8 primeros clasificados jugarán un playoff express.
Y en cuanto al pronóstico del tiempo, Elena Miñambres, ¿qué tal, Elena? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy miércoles la previsión meteorológica ha variado poco. Hemos vuelto a ver esas nubes altas. La temperatura ha sido de 26 grados en numerosos municipios madrileños. Y la noticia mañana jueves es la llegada de polvo en suspensión, de esa calima que puede enturbiar un poquito más el cielo de la Comunidad de Madrid. Además, el termómetro vuelve a remontarlo. Vamos a notar durante la madrugada hasta 6 grados más altas las temperaturas nocturnas en relación a la jornada anterior, por lo tanto ya veremos valores mínimos cercanos a los 14 grados en Madrid capital. Las máximas también en las horas centrales del día podemos notar un poquito más de calor, de bochorno, debido a esa calima. Podríamos ver ya termómetros cercanos a los 27 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid, y las tormentas podrían llegar a Madrid a partir del viernes.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Marina Martín. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad y tranquilidad en prácticamente todas las vías madrileñas. No hay retenciones ni en las entradas a la capital, ni tampoco en las salidas. Y es que les recordamos que continúa el estado de alarma y que por ese motivo únicamente están permitidos aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles.
8 y 17 minutos de la tarde. Escuchan El Enfoque, escuchan Onda Madrid. Un momento.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid, todo música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Hoy 8 y 19 minutos de la tarde. Lo más destacado de la crónica nacional de este miércoles 6 de mayo pasa por el Congreso de los Diputados, donde el gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido sacar adelante la cuarta prórroga del estado de alarma, gracias a los acuerdos que alcanzaba ayer a última hora con Ciudadanos y con el Partido Nacionalista Vasco. El presidente, Pedro Sánchez, ha defendido esta prórroga porque levantar ahora el estado de alarma, dice, sería un absoluto error. Siguiendo la sesión ha estado Noelia Ontoria.
Cada vez con menos apoyos y con el punto de inflexión de haber pactado con Ciudadanos ante el recelo de sus socios de investidura, el presidente del Gobierno se ha enfrentado hoy a una Cámara menos comprensiva que la que el pasado mes de marzo le brindó 321 votos para avalar la primera prórroga del confinamiento. Un mes y medio después los apoyos bajan a 178 y el PP cierra la puerta a Pedro Sánchez. El presidente lamentaba sus cálculos partidistas.
Levantar el estado de alarma ahora sería un error absoluto, total e imperdonable.
Están basando su decisión en base a la peor de las políticas, que es la política partidista.
Sánchez aseguraba que no será necesario extender el estado de alarma hasta que se encuentre una vacuna, pero no aclaraba cuántas prórrogas más solicitará el Congreso. Insistía en que compartirá la gestión de la desescalada, pero sin abandonar el mando único del Ministerio de Sanidad.
Ningún territorio lo hubiera logrado solo, señorías. Ha sido gracias al esfuerzo del conjunto.
El Gobierno declarará luto oficial por los fallecidos cuando la mayor parte del país pase a la fase 1 del desconfinamiento y habrá además un homenaje público cuando España haya alcanzado la nueva normalidad.
El Partido Popular se ha abstenido en esta sesión, pero advierte de que será la última vez, porque si hay una próxima van a votar en contra. Ante las críticas a Ciudadanos por dar su apoyo al gobierno, su líder Inés Arrimadas ha explicado que hoy no se estaba votando la investidura de Pedro Sánchez, hoy no se estaba votando a favor o en contra del gobierno Sánchez Iglesias. Vox, por su parte, ha amenazado con una moción de censura. Flor Carazo.
Duras críticas de Pablo Casado. Ha acusado a Pedro Sánchez de mentir y de estar instalado en el absolutismo. Su partido se ha abstenido, pero el líder del PP ha advertido de que no lo hará si hay otra prórroga.
El caos es usted. España no puede seguir viviendo en la excepción constitucional ilimitadamente. Si no es capaz de encontrar en 15 días un plan B, no vuelva a pedir lealtad y unidad a la oposición.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha defendido su acuerdo con el gobierno. Ha asegurado que no se trata de una investidura.
Algunos hoy pensarán que esta votación sirve para tumbar al gobierno, pero no sirve para tumbar al gobierno. Sirve para tumbar un estado de alarma el sábado. Y después de esta votación, este gobierno seguirá teniendo 155 escaños. Ni uno más, ni uno menos.
El PNV ha avisado de que debe ser la última prórroga. Aitor Esteban, portavoz en el Congreso.
Vaya preparando en estos 15 días el futuro.
Vox ha mantenido su no y su presidente, Santiago Abascal, ha amenazado con una moción de censura.
No descarto que sea necesaria una moción de censura, aunque solo sea para que los españoles sepan, con nombres y apellidos, quiénes son los diputados que quieren el mantenimiento y la continuidad de este gobierno ruinoso que está abusando del poder.
Esquerra ha justificado su voto en contra por la falta de diálogo del gobierno y, como Junts per Cat, ha criticado el pacto del Ejecutivo con Ciudadanos.
8 y 22 minutos. Creo que ya hemos recuperado la estabilidad en la línea de Félix Madero. Félix, ¿estás por ahí?
No sé si la estabilidad, pero por lo menos la conexión sí.
La conexión se ha recuperado.
La estabilidad es más difícil, seguramente. Pero bueno, en todo caso, son problemas técnicos. Los siguientes se hacen cargo. Estoy convencido de que estamos haciendo la radio casi milagrosamente desde nuestros domicilios y a veces las conexiones wifi, seguramente porque hay más tráfico de lo habitual en internet, pues provocan que haya un cierto colapso y a veces pues no tenemos la calidad que querríamos darle y que ustedes merecen. Pero en todo caso, vamos a continuar. Cuando son las 8 y 23 minutos, hay un apunte más sobre el estado de alarma, porque el Tribunal Constitucional va a revisar la legalidad de su declaración al admitir a trámite el recurso que presentó Vox contra el Real Decreto y las tres prórrogas posteriores. Y todavía en crónica de tribunales, la Fiscalía ha aumentado a 134 las investigaciones penales abiertas por la situación en las residencias de mayores. Lo cuenta Lupe Ortiz.
Las dos comunidades que tienen más diligencias penales abiertas vuelven a ser Madrid y Cataluña. En nuestra región, 61 de las 143 de todo el país están abiertas para averiguar en qué condiciones se ha producido el fallecimiento de miles de ancianos en residencias y se barajan delitos como el maltrato, abandono y el homicidio imprudente. Los nuevos datos que ha ofrecido la Fiscalía General del Estado reflejan un incremento de casos en la última semana. Hay además puesta en marcha casi 200 procedimientos civiles que están relacionados con cómo funcionan estos centros y 20 casos que están ya en manos de los juzgados, 6 de ellos en Madrid. donde desde que se inició la crisis del coronavirus han muerto casi 6.000 mayores en las 700 residencias de la comunidad.
Y en cuanto a la evolución de la pandemia, después de tres días por debajo de los 200 fallecidos, hemos registrado un ligero repunte con 244 muertos en las últimas 24 horas y cerca de 700 nuevos contagios. Fernando Simón, el director del Centro de Alertas Sanitarias, hoy ha apuntado que el virus pudo circular por España incluso desde finales de 2019, cuando se produjo el primer brote en China. Pide además que respetemos las normas cuando salgamos a la calle, porque si retrocedemos, los profesionales sanitarios no aguantarán otra crisis como esta. Informa Marta Zúñiga.
Dice el doctor Fernando Simón que no hay que tirar por tierra todo el esfuerzo realizado hasta ahora. Correr más de la cuenta sería terrible, dice, para la población y para los profesionales sanitarios.
Es cierto que ahora el riesgo es muy bajo. Es cierto que cada vez hay menos casos y que cada vez hay menos puntos de transmisión, pero todavía los hay. Y si tenemos suficiente memoria, no necesitamos años de memoria, necesitamos solamente dos meses de memoria, sabemos que esta epidemia es mucho más explosiva de lo que nadie pensaba con los datos de muchos miles de casos que teníamos antes en el mundo, antes incluso de que a nosotros nos llegara.
El Ministerio de Sanidad, junto con las comunidades autónomas, publicará una nueva definición de caso de COVID-19. Se trata de incorporar más síntomas y de ser más sensible en la detección de casos en atención primaria.
Nuevos casos, que seguirán siendo un indicador de interés, serán de menos interés que los casos posibles a los que se les hacen pruebas, que los casos posibles a los que les hacen pruebas y salen positivos. Los indicadores van a cambiar y tendremos que valorar aquellos que de verdad pueden indicar correctamente cómo evolucionan las cosas para la población, para hacerlos públicos. Y se está trabajando intensamente para definirlos bien.
El número de muertes diarias por COVID-19 ha repuntado hasta los 244. Se eleva la cifra de fallecimientos en nuestro país desde el inicio de la pandemia a 25.857 personas.
Bueno, pues mucha prudencia pide Fernando Simón cuando pasemos a la fase 1, y de momento ya son varias las comunidades que han pedido al gobierno pasar a esa fase la semana que viene. Es el caso de Baleares, Murcia y Extremadura. Madrid también lo va a solicitar, se lo detallamos en unos minutos en la crónica local. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el Ministerio de Sanidad. Nos cuenta cuál es la situación en las distintas comunidades. Neus Cerdá.
En Cataluña se plantea una desescalada por áreas sanitarias y no por provincias. Andalucía, sin embargo, ha pedido que todas sus provincias pasen a la fase 1. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
30 de los 33 distritos sanitarios pasarían a la fase 1 y los 3 restantes con condiciones, que sería 2 en Granada y 1 en Málaga.
Fase 1 que ya han pedido formalmente Baleares, Murcia y Extremadura. En la misma línea van la Comunidad Valenciana, el País Vasco o Castilla-La Mancha. El consejero de Salud de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández de Sanz, ha explicado que el nivel de contagios ha bajado mucho.
El promedio de crecimiento de casos es negativo. Eso hace que la fase 1 se afronte con cierta seguridad.
Asturias, Cantabria, Navarra y La Rioja se ven listas para pasar de fase. En Aragón podrán pasar de fase Huesca y Teruel, pero no está tan claro Zaragoza. Y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defiende que sí cumplen con los requisitos contabilizando los centros privados y los hospitales de campaña. El problema es en Galicia, donde sí tiene camas de UCI, pero no suficientes plazas hospitalarias. Pero quien decide quién pasa de fase es el ministro Salvador Illa. Así lo ha afirmado Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Y será el ministro, a través de una orden, después de discutirlo con la correspondiente comunidad autónoma, quien tome las decisiones pertinentes.
A finales de semana conoceremos cuáles son los territorios que cambian de fase.
Bueno, pues nos ocupamos ahora de la crisis económica. La Comisión Europea ha puesto cifras a esta crisis, y en el caso de España prevé que el Producto Interior Bruto, el PIB, caiga este año un 9,4%. Un 9,4% y la tasa de paro aumente 5 puntos y roce el 19. Las previsiones de Bruselas son similares a las del gobierno español y apunta que la recuperación solo será parcial el año que viene y desigual entre sectores. Los países peor parados junto a España serán Grecia, Italia y Francia. Informa nuestra corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
La Comisión Europea prevé una recesión a varias velocidades dependiendo de las medidas que se hayan tomado en los diferentes países para hacer frente al coronavirus. También confirma el desplome de la economía española este año. De hecho, incrementa la caída del Producto Interior Bruto hasta el 9,4%, dos décimas más de lo que había previsto el gobierno de Pedro Sánchez. Por lo demás, las previsiones de Bruselas no difieren mucho de las de España. Crecimiento de la deuda, del desempleo hasta casi el 19% y del déficit. Los números rojos aumentan hasta el 10%, solo por retraso Gas de Italia. La Comisión recuerda que el Gobierno ya partía de una situación negativa antes del coronavirus por el aumento del gasto en pensiones y del incremento de los salarios en el sector público. La parte positiva es que el Ejecutivo Comunitario prevé, si no hay un cambio de escenario, que el año que viene nuestra economía rebote y se produzca un crecimiento de hasta el 7%.
Pues también ha presentado previsiones la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que alerta de el que las previsiones podrían ser peores si en otoño hay otro rebrote del virus. En ese caso, el Producto Interior Bruto podría caer hasta el 12%. La verdad es que va a haber que tomar tranquilina antes de leer un guión en la radio, porque los datos ciertamente cada día son peores. Resume los datos de la Autoridad Fiscal, Pablo López.
Las previsiones de la AIREF para 2020 están en la línea del Gobierno, si bien difieren en la recuperación, que será más lenta. Esther Gordo, directora de Análisis Económico.
Y nuestra recuperación, a diferencia de la V asimétrica del Gobierno, la nuestra es un poco más asimétrica, sobre todo es algo más incompleta. Pues suponemos que a finales del 2021 todavía el PIB estaría como 5 puntos porcentuales por debajo de lo observado en el último trimestre de 2019.
El organismo estima dos escenarios con una única diferencia, un rebrote en otoño que obliga a un nuevo confinamiento de la población. Así, en el mejor escenario contempla una caída del PIB del 8,9% y en el peor la caída sería del 11,7%. El empleo como mínimo caerá a un 9,7% y el déficit será del 11%, lo que va a disparar la deuda al 115% del PIB. Además, la AIREF exige un plan que trace la hoja de ruta para, pasada la emergencia médica y social, recuperar la estabilidad presupuestaria y reducir la deuda al nivel previo. Cristina Herrero, presidenta.
Tenemos que hacer un ajuste similar al que hicimos en la época pasada hasta llegar al equilibrio presupuestario en el año 2030 y que será necesario mantener ese equilibrio durante 10 años más para volver a un nivel de deuda existente antes del inicio de la crisis, es decir, al 95%.
Estima también que un 70% de los empleados afectados por un ERTE estarán trabajando antes de que finalice el año, por lo que habrá que adoptar medidas para el 30%, en torno a 1 millón de personas que no se habrán reincorporado al trabajo.
Y desplome sin precedentes en la llegada de turistas extranjeros a España, con un 64% menos en marzo, según los datos publicados hoy por el INE, el Instituto Nacional de Estadística. El sector espera que en verano se permita viajar. Vamos a ver. Ha hablado con los colectivos afectados Elena Rivas.
Caída esperada del turismo en marzo, pero no por eso menos impactante. El sector espera que se pueda volver a viajar en verano, porque sin demanda extranjera y con restricciones internas, las pérdidas serían superiores a los 90.000 millones de euros. El portavoz de Exceltur, José Luis Pereda, reclama ayudas específicas para un sector que es uno de los más perjudicados y que es muy diferente al resto de actividades económicas que se han visto afectadas por el coronavirus.
Que tiene una estacionalidad, que tiene una temporalidad de recuperación más larga y que además tiene como elemento más preocupante que todo lo que no vendió ayer cualquier línea aérea española, lo que no vendió ayer cualquier restaurante, la cama de hotel que no se vendió, son ventas perdidas para siempre.
Y no acaban ahí. Las medidas de distanciamiento social tendrán consecuencias. Según IATA, tener que dejar el asiento del medio vacío en los aviones incrementaría un 54% el coste de los billetes. Y ocupan solo medio metro, así que seguiría sin cumplirse la separación recomendada. Los hoteles, por su parte, ya están planificando su reapertura con los protocolos de prevención que acaban de elaborar con el Instituto para la Calidad Turística Española.
Seguimos en Onda Madrid, ahora con otros asuntos de la actualidad. Además de lo ya contado, ¿qué podemos destacar? Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. La Organización Mundial de la Salud advierte de que el riesgo de volver al confinamiento es muy real, dicen, en aquellos países en los que se están aliviando las medidas de distanciamiento social. Advierten desde este organismo que es necesario realizar una adecuada gestión de la desescalada para evitar que la situación se repita en un futuro no muy lejano, con un panorama en el que hay 3,5 millones de contagiados y 250.000 muertes en el mundo por coronavirus. El Reino Unido ha superado los 30.000 fallecidos y es el país más castigado de Europa. Además, se han detectado más de 6.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El gabinete de gobierno se va a reunir mañana para renovar previsiblemente una vez más las medidas de confinamiento. Por su parte, en Italia ha habido un repunte en el número de fallecidos, con 369 en las últimas horas y 1.400 casos positivos. Y al margen del coronavirus, les contamos que en Alemania se ha abierto un proceso judicial contra la aerolínea Lufthansa por la tragedia de su filial Germanwings. Recordamos que en 2015, 150 personas, 51 de ellas españolas, murieron al estrellar deliberadamente el copiloto el avión en el que viajaban en los Alpes franceses.
De uno de los discos menos sofisticados de los Rolling Stones, de hecho lo titularon como Strep, algo así como natural, sencillo, sin complicaciones, con pocos arreglos, esta canción maravillosa que coincide con nuestras ansias futuras de libertad, I'm Free. Libre, soy libre. Los Rolling Stone, en uno de sus discos más sencillos, naturales y desnudos que han grabado a lo largo de su dilatadísima historia. Son las 8:36, retomamos la crónica de Madrid, porque la comunidad, el gobierno de Madrid ya ha decidido que va a solicitar al Ejecutivo Central que el lunes 11 de mayo pasemos a la fase 1 de la desescalada. Un escenario en el que se permitirá, entre otras cosas, la apertura de terrazas con ocupación del 50% o reuniones sociales de hasta 10 personas. Esto es lo que quiere la Comunidad de Madrid. En todo caso, la última palabra la tiene el Mando Único Sanitario, o sea, el Ministerio de Sanidad. Nos lo cuenta Begoña Alarcón. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ahora será el Ministerio de Sanidad el que analice esa propuesta de la Comunidad de Madrid, el que estudie si la región cumple con los requisitos, sobre todo el de las camas UCI, hasta 2 por cada 100.000 habitantes. Petición de Madrid con prudencia, acompañada de medidas como más autoprotección individual, el uso obligatorio de mascarillas también en recintos cerrados como los supermercados. Es la única garantía de evitar rebrotes, decía en Onda Cero el vicepresidente Ignacio Aguado.
Nosotros queremos que la fase 1 venga acompañada del uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios cerrados de la Comunidad de Madrid. Tenemos que acostumbrarnos de alguna manera a que al salir de casa, igual que bueno, pues coges las llaves y coges la cartera, hay que coger la mascarilla. Es nuestra protección, es lo que nos garantiza no resultar contagiados y no contagiar a las personas de nuestro entorno.
Una decisión que el gobierno regional ha tardado en tomar. Han hecho falta 2 reuniones para, por unanimidad, solicitar ese salto a la fase 1. Además, la comunidad pondrá en marcha una campaña para concienciar a los ciudadanos, que ahora deben responder con responsabilidad, decía la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y sobre todo en lo que nos vamos a centrar ahora es en hacer campañas de concienciación ciudadana, porque es importante que sepan que la mascarilla va a ser lo más importante en todo esto. No vamos a poder estar en cada esquina, en cada casa, para proteger a los ciudadanos y, sin embargo, hay que ir poco a poco.
Como decimos, la decisión final corresponde al Ministerio de Sanidad. Tiene la última palabra sobre si Madrid está en disposición de poder pasar el lunes a la fase 1 de la desescalada.
Bueno, veremos qué pasa. Una decisión, gracias Begoña, la de solicitar el pase a la fase 1 que se ha tomado esta tarde después de que se aplazara el debate en el Consejo de Gobierno al marcharse la presidenta Ayuso al Hospital de Móstoles para guardar un minuto de silencio a las 12 de la mañana. Finalmente, como decimos, se han puesto de acuerdo los 2 socios de gobierno, es decir, PP y Ciudadanos, aunque esta mañana no lo estaban. Mientras Ayuso decía en una entrevista en Radio Nacional que Madrid no estaba preparada para pasar a la fase 1, argumentando que la ocupación de las camas de UCI es aún demasiado alta, el vicepresidente Aguado decía en estos micrófonos que la región sí está preparada.
Podríamos pasar, sí, por nuestra parte sí, pero tenemos que ver, ahora lo tengo que hablar otra vez con los consejeros, si con el Ministerio y entre nosotros hablando ven que Madrid está preparada. Pero desde luego lo que queremos dar son pasos sensatos.
Yo espero que sí, que se autorice a la Comunidad de Madrid a cambiar de escenario, a pasar de la fase 0 a la fase 1, lo otro sería incomprensible.
Un hecho que ha llegado incluso al Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto como ejemplo esa discrepancia para defender la prórroga del estado de alarma.
Hoy en los medios de comunicación lo que se dice es que han tenido que cancelar la reunión del Consejo de Gobierno en la Comunidad de Madrid por supuestas discrepancias entre los dos partidos que forman la coalición en cuanto a ver si Madrid tiene que pasar a la fase 1 o no. ¿Se imagina usted esa situación?
8 de la tarde y 39 minutos, todo lo aprovecha el presidente del Gobierno. A fin de cuentas, todo es política. Ciudadanos defiende el pacto de reconstrucción que ofrece el PSOE de Ángel Gabilondo. Una opción que el PP, su socio de Gobierno, ya ha dicho que no está dispuesto a aceptar porque, creo que decía la presidenta de la comunidad, ella no pacta con el desastre. Informa José Frutos.
Ciudadanos aumenta la presión a Ayuso para intentar un acuerdo del gobierno regional con el PSOE sobre presupuestos y reconstrucción. Los naranjas llevarán mañana el asunto al pleno de la Asamblea mediante una pregunta al Ejecutivo del portavoz del grupo, César Zafra. El vicepresidente Aguado en Onda Madrid volvía a defender hoy ese pacto.
Creo que en estos momentos excepcionales hay que tender la mano a la oposición. Hay que buscar grandes acuerdos y yo desde luego voy a seguir intentándolo. A mí me gustaría sentarme en una mesa con la presidenta, con Ángel Gabilondo, para sentar esas bases del acuerdo y de la reconstrucción de nuestra comunidad.
Pero la presidenta sigue sin estar convencida. No le vale ni el modelo económico ni las intenciones del PSOE.
La intención del Partido Socialista en Madrid es dividir mi gobierno. Lo hacen constantemente. Entonces, yo lo que quiero es que uno piense qué es lo mejor para los ciudadanos de Madrid y lo mejor en estos momentos es un gobierno estable.
También hacía referencia en este sentido a sus diferencias con el delegado del gobierno, a la vez secretario general del PSOE de Madrid.
En fin, diferencias que aparecen entre los socios del gobierno de Madrid en un día en el que Arrimadas ha votado directamente y apoyando la prórroga que ha presentado el secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno. Demasiadas coincidencias o por lo menos argumentos para la reflexión. Por cierto que la presidenta regional ha pedido la dimisión del delegado del Gobierno, José Manuel Franco. Cree Ayuso que en muchas ocasiones no actúa acorde a sus funciones, sino que le hace más bien como secretario general del PSOE madrileño. Todo después de publicarse en el diario El Mundo dos correos que le mandó a Franco la consejera de Sanidad alertando del coronavirus el pasado 7 de marzo. El vicepresidente Aguado, por el contrario, no es partidario en este momento de pedir dimisiones. Escuchamos nuevamente a Ayuso y Aguado.
Creo que es el mejor momento pedírsela ya hoy. Hoy es el día. Creo que después de todo lo que hemos leído es lo más sensato. Porque o se es el líder del PSOE en Madrid o se está a las tareas de seguridad ciudadana. Y en un momento, en esta epidemia que Madrid ha vivido un momento histórico, necesitamos tener los recursos y necesitamos tener las administraciones públicas protegiendo a los ciudadanos y no haciendo campaña.
Creo que es importante a la hora de pedir dimisiones o responsabilidades estar fuera de peligro como sociedad, como administración y centrarnos en lo que a día de hoy, desde mi punto de vista, es lo importante, que es gestionar esta crisis sanitaria, económica, social. En eso estamos. Ya habrá tiempo de ver quién tuvo la culpa de qué cosas.
Son muchas las dudas que nos surgen en aspectos de la vida cotidiana que antes veíamos como algo natural. Por ejemplo, si nos ponemos malos, ¿cómo nos van a atender en los centros de salud durante esta fase de transición? Bueno, pues tiene la respuesta Paloma Nolasco.
Priorizar la atención no presencial y consultas escalonadas para evitar el contacto entre usuarios. Así lo ha previsto la Comunidad de Madrid durante la fase de transición. A la entrada de los centros de salud habrá una mesa de triaje para separar a niños de adultos. Estos irán solos, aunque es necesario que antes llamen por teléfono a su centro. Hay 430 en la Comunidad de Madrid. En todos ellos se tomará la temperatura a los pacientes, se les dotará de mascarilla y gel hidroalcohólico y si presentan síntomas serán derivados al espacio que han llamado circuito COVID-19. Posteriormente, el seguimiento será telefónico. En cuanto a la asistencia presencial, será preferente para pacientes crónicos, inmovilizados, mayores y tras alta hospitalaria. Las salas de espera tendrán un aforo limitado y se extreman limpieza y vigilancia con desinfecciones y asientos distanciados entre sí más de 2 metros.
Bueno, pues son las 8:43. Hay más noticias más allá de todo lo relacionado con el coronavirus que repasamos con José Gilgado.
Y son malas noticias para el independentismo y su entorno. La Audiencia de Barcelona ha dejado a las puertas de juicio al director de TV3, Vicent Sanchís, procesado por un delito de desobediencia ante los indicios de que participó en un plan para el 1 de octubre.
Va per anar a la presó, anar a on estan, si anar a l'exili, anar a Brussel·les...
A l'exili? Sí. No està a l'exili.
És conocido Sanchís por sus enganchadas con Inés Arrimadas o Cayetana Álvarez. Esta que escuchábamos giraba en torno a si Puigdemont es o no un exiliado. La Sindicatura de Cuentas ha publicado un informe que ve irregularidades en la institución de las letras catalanas cuando la dirigía la ahora portavoz de Junts per Cat en el Congreso, Laura Borràs.
El problema es este estado de alarma, esta prórroga, la que no pactan, la que no negocian.
Hoy Borràs le ha dicho no a Pedro Sánchez en el Congreso, mientras le comunicaban que hay un informe complicado para ella. Dice que incumplió la legislación con un fraccionamiento de contratos. Le dio hasta 18 a un amigo suyo por valor de 259.000 euros.
Pues son las 8:45. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y enseguida saludo con mucho gusto y mucha alegría al Padre Ángel, el presidente de Mensajeros por la Paz.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Van a ser las 8:47, 13 minutos para que sean las 9 de la noche. Y saludo, como les decía, con mucha alegría al Padre Ángel, al presidente de Mensajeros por la Paz. ¿Qué tal, Padre Ángel? Buenas tardes, buenas noches.
Muy buenas tardes, buenas noches, depende de donde estemos, ¿no?
Estemos donde estemos, efectivamente. El caso es que podamos darnos las buenas tardes o las buenas noches. Bueno, Padre Ángel, el Padre ha enviado una carta a 300 destinatarios que son responsables del futuro de este país, por lo menos de levantar el país, porque tienen el poder, tienen la capacidad ejecutiva, económica, social, política, y de eso yo quiero hablar con el Padre Ángel. Pero, en primer lugar, cuéntenos cómo lleva el confinamiento, ¿qué tal va?
Bueno, pues ya después de tantos días uno ya se va acostumbrando a eso, pero esperando ya el que podamos salir de verdad a la calle, volver otra vez a ver a los amigos, a las personas, a los abuelos. Pero como yo decía en esa carta que le había escrito a todos, de rodillas mucho tiempo rezando y de pie también al frente de tantos frentes como en estos días, tenemos todos, unos más y otros menos, ¿no?
Sí. Iba a decirle, Padre Ángel, que para rezar no hace falta estar en una iglesia, en un templo. Podemos rezar en casa sin ningún problema, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Y en estos días, si no hubiéramos podido rezar en casa, Santa Teresa decía que Dios estaba en todas partes, ¿no? Pero en esta ocasión nos viene muy bien que esté en todas partes, no solo en las iglesias, ¿no? Por eso podemos rezar en casa, en la habitación, en el hospital, en todos sitios, sí.
Entramos ahora en el contenido de la carta. Dice usted que ha rezado mucho estos días y que ha rezado por todas las personas, claramente por algunas de ellas a las que usted ha enviado la carta, que no creen mucho en el poder de la oración, pero eso usted me imagino que no le debe importar demasiado, ¿no?
Bueno, el rezar nunca hace daño a nadie. El insultar o difamar, pues a veces puede hacer daño si alguien eso, pero no, el rezar ese que no le ofenda a nadie. Y si alguien le ofende, pues con retirar el rezo, que no se preocupe, ¿no? Pero no ha sido este el caso. El Papa siempre cuando te vas a ver te dice, yo rezo por ti, reza por mí. Yo es lo que he dicho también en esa carta, que que rezo y que recen o que me bendigan, y yo les bendigo. Pero es una carta que se ha escrito a todos los partidos políticos, a todos los presidentes de un color y de otro color, y sobre todo a los jefes de bomberos, a los sanitarios, a los petéticos. Pero bueno, pues, salió la que se escribió a Pablo Iglesias solo, pero que era una carta común a todos, y que lo único que hacía era animarles de verdad y agradecerles lo que hacen por salvar vidas, porque estamos en un terremoto en donde lo importante es salvar ahora las pocas vidas ya que quedan en muchas residencias, ¿no?
La verdad es que el asunto de la carta es un poco rocambolesco y está bien que usted se pronuncie y que atienda la llamada de esta emisora en la que tanto le estima le tenemos, Padre Ángel, porque es bueno, ¿no? Usted no escribe una carta al líder de Unidas Podemos, usted escribe una carta a 300 personas que tienen capacidad suficiente por su trayectoria, por su significación, importancia en lo político, en lo económico y en social, en dirigir la salida de la crisis de este país. ¿Qué es lo que ha pasado? Que todo se politiza en este país últimamente, ¿no?
Bueno, yo creo que a veces, como no tienen otros temas, a veces se politiza un poco en este país casi todo, pero se politiza entre ellos mismos. Es decir, hoy mismo en el Congreso veíamos cómo se criticaban unos a otros, pero al final se ponen de acuerdo, que es lo más importante, de poder salvar vidas. Y en las cartas estas, pues parece que algunos creen que uno puede ser de un partido o del otro, que además no sería ningún pecado ser de un partido o ser de otro, pero tampoco es ningún pecado no ser de ninguno y apreciar a todos que hacen. Y esa carta no iba dirigida personalmente al ministro, por ejemplo, de Interior, o a Pablo Casado, o a Rufián, sino iba a todo su equipo, que son los que están trabajando y luchando, y yo estoy convencido que estamos todos aunando fuerzas para salvar vidas, ¿no?
Esa carta también la ha enviado a relevantes personas, pregunto, no sé, del mundo de la cultura o de la economía o de la industria, del turismo, de...
Algunos de la economía y de la industria también, porque ellos han enviado mascarillas y nos han enviado material sanitario. Lo que pasa es que estos han sido muchos más prudentes y las guardan en sus cajones, si no las han sacado a reducir, ¿no? Claro, pero claro, sí, es decir, mira, hay muchos empresarios, muchas fundaciones, muchos vecinos. Yo no te miento si he mandado más de 100 o 200 vídeos grabados que me piden a veces la Asociación de Vecinos de Fuentidueña o de cualquier pueblín de esos que han hecho mascarillas para entregarnos a las residencias. Y me dicen, padre, si usted nos puede mandar un vídeo o un saludo para agradecer. Y lo he hecho a todos esos. Y ahora que tenía tiempo, dije, pues lo voy a hacer también a nuestros políticos y gobernantes, sean del color que sean, ¿no? Pero algunos lo han tomado un poco mal o han querido sacar tajada, pero no la van a sacar. Tajada de esto, al menos en lo que respeta a mí, yo les sigo queriendo, bendiciendo, y si ellos me pueden bendecir o rezar por mí, que lo hagan también, ¿no?
Bueno, Padre Ángel, la verdad decía usted que hay mucha gente que ha hecho lo que tenía que hacer, que ha echado una mano, aunque no sabemos sus nombres, que son personas o empresas anónimas. Leía yo este domingo un artículo maravilloso de Javier Cercas, que decía que seguramente estamos abusando mucho de la palabra héroe en este momento, porque los héroes, una de las condiciones o características del héroe es que siempre es anónimo. El día que ya no es anónimo deja de ser héroe, sí. Si es que lo había sido en algún momento, ¿verdad? Y es buen razonamiento este en estos momentos. Hay mucha gente que no sabemos ni nombre ni apellido y sin embargo son auténticos héroes.
Y además ha salido de cada uno de nosotros lo mejor, y ahí están no solo los gobernantes o los políticos, sino la gente de a pie, ¿no? Los vecinos, las personas. Hoy no hay nadie que sea capaz de bajarse de su vivienda si tiene 4 pisos y no le pregunta al vecino del tercero o segundo, oye, ¿quieres que te traiga algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Te saco la basura? Esta es nuestra sociedad, ¿no? Por eso yo creo que cuando pides premios o aplausos, yo creo que es a toda la sociedad, y es la sociedad que tenemos y vivimos, ¿no?
Bueno, está usted pendiente además también del devenir de las residencias, del devenir de las mujeres maltratadas, que en estos momentos, además confinadas, algunas de ellas pues deben tener no un infierno en su casa, sino 2 o 3 infiernos juntos, de los chavalines pequeños que están con dificultades para estudiar o para alimentarse con corrección, con una cierta seguridad. En fin, tanta gente que va a sufrir, que está sufriendo y que va a sufrir a partir de este momento, padre Ángel, porque si hay que hacer caso de los pronósticos económicos, lo peor no lo hemos visto en este momento, todavía no lo hemos visto.
Sí, sin duda tenemos que estar preparados para mitigar tanto dolor y tanta pobreza, pobreza infantil. Si ya la había, y el mismo gobierno confesaba que había un porcentaje inmenso de niños pobres, de pobreza infantil en España, que uno no es capaz de creérselo, a partir de esta epidemia, de esta enfermedad, eso se ha multiplicado. Y las casas que tenemos de mujeres maltratadas o de niños de acogimiento o de los sin hogar y sin techo, que hay que volver otra vez a pensar en ellos, porque esos van a seguir existiendo ahí. O tantas familias que no llegan, no al fin de mes, sino algunos ni al principio de mes. Pero yo estoy convencido de que salimos también más solidarios, más fuertes. Es decir, nos es muy difícil hoy encontrar a alguien si tenemos un par de zapatos, no darle uno de los zapatos a ellos. Y esta es nuestra sociedad, una sociedad rica en valores y que ahora sale a floto lo que tenemos mejor de cada uno de nosotros. A veces alguien le daba un poco de vergüenza ser bueno o ser generoso, ahora lo saca a flote de verdad, ¿no?
Bueno, padre Ángel, pues me encanta que nos cuente su momento ahora mismo de confinamiento. Me encanta además escucharle que está como siempre ágil y dispuesto a ayudar. San Antón sigue cerrado, por cierto, ¿no?
San Antón, las puertas están cerradas por fuera, pero por dentro están abiertas. Desde allí hacemos mucha trabajo social y ahora ya para el día 11 o 12, que creo, sí se va a poder, pues, de una manera especial para la cultura espiritual. Pero fíjese, quizás el trabajo más que lo he hecho en este confinamiento, en que me pedía muchos un responso, una bendición, una oración, pero ahora lo vamos a poder hacer en la iglesia de San Antón, cumpliendo esas normas en las que nada más que podrán entrar 15 o 20, que la comunión la habrá que dar de una forma u otra, pero vamos a seguir rezando mucho allí y vamos a querer seguir siendo ese hospital de campaña que tantas veces nos indica el Papa Francisco, ¿no?
Bueno, pues yo le agradezco sus oraciones, padre Ángel. Me imagino que también, aunque sea como un gesto únicamente de pura educación, se le agradecerá a Pablo Iglesias, que es el único que ha hecho pública la carta, de los 299 que han recibido la misma carta o reflexión del padre Ángel de Mensajeros de la Paz. Bueno, padre Ángel.
Sí. Para pedirte a ti también la bendición, yo te bendigo, que nadie nos vaya a criticar porque yo te pida la bendición por veces por nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Yo se lo agradezco muchísimo y mi madre si me estuviera escuchando más todavía. Muchas gracias, padre Ángel.
A tu madre y a tantas personas que nos escucharán, que Dios les bendiga de verdad. Gracias.
Gracias, padre Ángel, gracias. Bueno, emotivo y emocionante siempre hablar con el padre Ángel. Un punto de reflexión y de opinión y análisis con José Marcos. ¿Qué tal, José? Hola.
Hola Félix, hay ocasiones en que 10 suman más que 13 y que 88 pueden ser irrelevantes. Las reglas más elementales de la aritmética no siempre se cumplen en política, ese universo tan cercano, extraño y devaluado. Las expectativas son tan bajas que cualquier acuerdo se celebra como el Mundial de Sudáfrica. El pacto de Ciudadanos con el gobierno tiene fecha de caducidad de 2 semanas, el tiempo que tarde en revisarse la prolongación del estado de alarma. Pero eso es lo de menos. El movimiento viene arrimadas por lo que en otras circunstancias serían unas baratijas, contactos semanales con la Moncloa y mantener el diálogo para la adaptación de ERTES y ayudas a pymes y autónomos, ha provocado este miércoles un cataclismo en el Congreso. Así estamos de necesitados. La reacción de Esquerra, con Gabriel Rufián irritado como hacía tiempo que no acostumbraba, demuestra que el viraje de Ciudadanos es de calado. Ya no tiene ojos solo para el PP. Los 10 diputados naranjas son una sombra de los 57 de las elecciones de abril del año pasado, pero abren un horizonte en el que ya hay quien ve el dorado. Quizás sea exagerado, pero reduce la dependencia del gobierno del independentismo catalán con piel de cordero, y eso siempre es una buena noticia. ¿Dónde quedan los 13 escaños de Esquerra? Para evitar tentaciones, Rufián dejó el siguiente mensaje: sin diálogo no hay investidura. Ya saben lo que entienden por diálogo. Una de las lecciones del día es que no hay extremistas buenos o malos. Al final todos buscan lo mismo, romper España, denostándola o abrazándola tanto, como si fuera de su propiedad, que lo que hacen es asfixiarla. Por cierto, Santiago Abascal se reivindicó como paladín del colectivo LGTBI. El líder de la ultraderecha reclamó al gobierno que se aleje del odio histórico de la izquierda hacia los homosexuales. Sin comentarios. En esta zozobra con casi 26.000 muertos, Arrimadas resumió las razones para apoyar la continuidad del estado de alarma, ser un partido útil y velar por el interés general de los españoles. Pablo Casado, en cambio, está tan echado al monte, pendiente de Vox, que le está dejando un hueco inmenso a Ciudadanos para la remontada. Una vez más, quedó probado que la gran ventaja de Pedro Sánchez es la oposición que tiene y que el PNV, como la banca, siempre gana.
Gracias, José Marcos. Bien resumido esta sesión del Congreso de los Diputados. Ojalá hubiera descubierto a Arrimadas, la señora Arrimadas, la utilidad de Ciudadanos hace unos cuantos meses. Hablaremos en tertulia con los compañeros Isaac Blasco, Ferran Bouza y Eva Urue de la actualidad de ese pleno y sobre todo también de la relación entre Ignacio Aguado e Isabel Díaz Ayuso, que se va poco a poco deteriorando o agrietando por cómo están las cosas alrededor del coronavirus, en pleno giro, por cierto, de Inés Arrimadas. No es solamente el voto en el día de hoy. Tras de esto hay que estar muy corto de vistas para no saber que hay alguna cosa más. Miren la cara de Gabriel Rufián y entenderán qué es realmente lo que ha pasado. Van a ser las 9 de la noche. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.